Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes, primero de julio. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que los especialistas nos hablarán de la Semana Nacional de la Alergia. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumología y Alergias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Guadalupe Alcalá Padilla, encargada del Servicio de Pediatría Inmunológica del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida al doctor Pedro Iván Navarro González, alergólogo pediatra adscrito al Hospital Civil Oriente. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Martín Bedoya Barajas. Adelante, por favor.
Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Universidad de Guadalajara, a los hospitales civiles de Guadalajara, para estar aquí y comentar brevemente sobre lo que son las actividades de la Semana Mundial de la Alergia. Esta es una iniciativa global que desde hace varios años se viene celebrando precisamente en estas fechas, entre lo que es finales del mes de junio e inicios del mes de julio. En esta ocasión, la Semana Mundial de la Alergia tiene como propósito difundir el conocimiento que nos queda a la mano de una manera sencilla, de una manera práctica, para que la población se entere sobre un problema que cada día está tomando mayor relevancia a nivel internacional, que es lo que conocemos como la anafilaxia. La anafilaxia es la expresión más importante que tenemos de la enfermedad alérgica. Es una enfermedad de tipo alérgica grave que tiende a presentarse de manera casi inmediata después de la exposición a un alergeno. Yo desde hace algunos años ahí en el Hospital Civil hemos estado haciendo investigación relacionada con lo que tiene que ver las enfermedades alérgicas en diferentes grupos poblacionales, y en ese sentido permítanme compartirles rápidamente qué es lo que está pasando con uno de los agentes que más problemas de anafilaxia ocasiona a nivel mundial, y estos son los alimentos. La segunda causa, o la primera causa, y se la están discutiendo cuál es el primer lugar, tiene que ver con los medicamentos. Pero nosotros recientemente terminamos un estudio a nivel nacional. Es un estudio interesante por el número de encuestas que realizamos con los papás de niños en educación primaria. Les estoy hablando de aproximadamente 4,300 encuestas, en las cuales nosotros preguntábamos sobre si sabían que los niños, sus hijos, tenían alergia después de consumir algún alimento. Interesantemente, el 10% de los papás saben que sus hijos tienen alergia cuando consumen algún tipo de alimento o bebida. Los alimentos probablemente no cambian mucho en relación a otro tipo de estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo, en donde destaca primordialmente la leche. En segundo lugar, sobresale el camarón, y en tercer lugar nos aparece el durazno. Aquí tenemos algunos unos puntos interesantes, pero aquí quiero llegar con los resultados de este estudio. Déjenme decirles que de este universo de niños que se entrevistaron, hay 90 casos de algo parecido a lo que es una reacción de anafilaxia. Sin embargo, esos 90 casos no están diagnosticados, no están detectados por los médicos que atienden a estos niños, y de ahí de la relevancia del estudio. En general, solamente de ese universo de niños, solamente hay 7 casos que fueron detectados certeramente por un médico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un subdiagnóstico muy importante, que hay una falla en la detección de un problema tan importante como es la anafilaxia. Otro dato interesante, esto no lo investigamos nosotros en este estudio, pero otro dato interesante tiene que ver con la disponibilidad de tratamiento para este tipo de personas. Este tipo de personas preferentemente tienen que tener como una opción de tratamiento inmediato adrenalina. Y si bien es cierto que en el país tenemos adrenalina en ámpulas, no tenemos dispositivos de autoinyección que permitan que este problema de anafilaxia se resuelva de una manera pronta. Entonces yo aquí vengo a poner en perspectiva el gran problema que tenemos en México del subdiagnóstico, al menos con los niños, y esto lo podemos traspolar a otros grupos de personas, para poner en relieve, para poner en relevancia lo que es el problema de la anafilaxia a nivel mundial.
Muchas gracias, doctor Martín Bedoya Barajas. Ahora escucharemos con atención a la doctora Guadalupe Alcalá Padilla. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta reunión. Y bueno, las enfermedades alérgicas, ya lo mencionó el doctor Martín Bedoya, la anafilaxia es la expresión máxima de estas enfermedades y estas patologías y puede llegar a ser mortal, ¿sí? Hay mucha confusión, inclusive en la parte del medio médico, donde se confunde mucho la anafilaxia con el choque anafiláctico. El choque anafiláctico es la parte y la expresión de la anafilaxia a tope, donde el paciente a partir de la exposición en segundos a minutos puede ponerse grave y estar prácticamente en un choque anafiláctico. Y esto puede, si no se detecta a tiempo la anafilaxia, esto puede llevar a la muerte a un paciente. Efectivamente, cada vez hay más patologías crónicas, hay más automedicación y esto hace que el paciente, de acuerdo a la cantidad de exposición y la frecuencia de la exposición, el paciente se sensibilice. Existe una expresión muy común que dice, bueno, pues si esto yo lo comí toda la vida y hasta dos o tres veces por semana, por ejemplo, el camarón, y resulta que ahora ya me hice alérgico, ¿sí? Es la frecuencia y la cantidad de consumo. Por lo tanto, también los medicamentos tenemos estos riesgos. Y estos riesgos, el paciente, la anafilaxia vino a tener un poquito más de trascendencia y a nombrarse un poquito más a través de COVID, cuando empezamos con las vacunas y una de las efectos adversos de la aplicación de la vacuna para COVID era que podría tener reacciones anafilácticas y por de ahí que los pacientes que se vacunaban se tenían que esperar un ratito para observarlos. De ahí empezó a verse un poquito más y a identificar los primeros signos y síntomas que el paciente puede tener ante una reacción de anafilaxia, que pueden ser ganas de vomitar, dolor de estómago, sentirse mareado, ¿sí? Y esto es muy común, entonces es importante que la población en general lo sepamos para poder tomar medidas. Una medida preventiva que ayuda muchísimo, además, o sea, del tratamiento, pero una medida preventiva, podría ser que el paciente que se conoce con este tipo de reacciones alérgicas o anafilácticas pueda tener una identificación, que puede ser una pulserita, un brazalete o alguna medallita como la que usan los militares de repente, que diga su nombre, soy alérgico a… ¿Por qué? Porque esto puede cambiar la vida. Por ejemplo, un paciente que pueda ser alérgico al paracetamol, tiene un accidente, llega el paramédico para auxiliarlo y bueno, si ve que es alérgico a paracetamol, ya sabe que no le debe de aplicar paracetamol, ¿sí? Entonces, es importantísimo este tipo de medidas que son muy sencillas, pero pueden salvar la vida. Esta es la expresión máxima de las enfermedades alérgicas, entre ellas… Además de las de la anafilaxia, bueno, tenemos asma, tenemos rinitis alérgica, depende del órgano blanco que tenga cada individuo, es la forma en cómo lo expresar.
Muchas gracias, doctora Guadalupe Alcalá. Vamos ahora a escuchar al doctor Pedro Iván Navarro González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a este presidium, a este simposio sanitario. Justo con mis maestros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Semana Mundial, sí, de las alergias. Pues más que nada, pues igual tratar de completar un poco las ideas que, que los doctores ya previamente ya mencionaron, la anafilaxia es una respuesta desmesurada de nuestro cuerpo y que tiene como complicación, sí, la muerte inclusive. Y es por eso la importancia de esta campaña, la capacidad de generar eventos como estos para generar campañas preventivas, ¿no? Entonces, la anafilaxia puede afectar a cualquier persona. Eso es algo que debe de quedar muy claro. Pueden ser bebés, pueden ser preescolares, adolescentes, adultos, ¿sí? Porque es la capacidad de las personas de poder responder ante ciertas sustancias, ciertas partículas ajenas al cuerpo, ¿sí? Efectivamente, las causas más frecuentes, por ejemplo, en pediatría siguen siendo los alimentos, y es muy importante para los papás identificar, por ejemplo, síntomas tempranos que puedan hacernos sospechar que están cursando con una cuestión de anafilaxia. Por ejemplo, la doctora mencionaba cuestiones gastrointestinales, pero también puede haber cuestiones inclusive cutáneas, ¿no? Que se empieza a ver un enrojecimiento, empieza a ver, por ejemplo, lesiones que conocemos como abones, ¿sí? O incluso puede haber angioedema, que es hinchazón de la cara, la lengua, la comezón en el paladar o sensación de que se le empieza a cerrar la garganta. Todos estos datos son muy importantes que como papás, como personas que podemos identificar prontamente, es muy importante para poderle dar un mejor pronóstico a los pacientes. Y efectivamente todavía nos falta muchísimo tener mayor capacidad de prevención, dado que aunque no contamos con autoinyectores como suelen ser en Estados Unidos en las escuelas por la alergia al maní, aquí en México la alergia más frecuente sigue siendo la leche, seguido de algunos otros alimentos, por ejemplo el huevo, algunos mariscos, algunos por ejemplo leguminosas, inclusive por la cultura gastronómica que nosotros tenemos aquí en México.
Muchas gracias, doctor Navarro. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44, y pregúntale a Rox. Yo tengo varias preguntas, entre ellas, doctores, bueno, primero ya lo mencionó de nuevo, o más bien ya lo mencionó de la alergia al huevo, pero entonces en este estudio que realizaron estamos hablando de otro tipo de alimentos, ¿verdad? Doctor que Martín, que nos decía estos, pero ahí también podemos incluir entonces al huevo.
Sí, de hecho el listado de alimentos que nos comentaron los papás que les daban problemas es más extenso que los ejemplos que les comentaba. Destaqué sobre todo la leche porque fue el que más comentaron, pero otros que llaman la atención en particular son el camarón y el durazno. También aparece el huevo, pero comento del camarón y del durazno porque habitualmente este tipo de alimentos no están considerados como una causa de alergia por alimentos en los niños. Habitualmente en los niños nos ubicamos más en lo que es la leche, el huevo, el trigo, pero estos los dejamos casi como al final y tienen un comportamiento muy similar en el caso del camarón a lo de los adultos, y en el caso del durazno, sin que esto nos haga europeos, muy similar al problema que tienen en España, es principalmente por el durazno, por el melocotón.
¿Y qué hace falta, doctores, para que podamos tener en México estas inyecciones autopuestas o esto que nos decía, ¿cómo se llaman? Autoaplicables. ¿Qué hace falta o qué es necesario o por qué no se puede realizar? ¿Y qué hacen o qué debemos de hacer en las escuelas o en las familias cuando alguien tiene esta reacción, que es en segundos, ¿no? En minutos.
Doctora Alcalá.
Pues yo considero que es una necesidad y esto pues está fuera del alcance de nosotros los médicos tener los autoinyectores. Esto es voluntad política y esto pues trasciende más a autoridades que permitan la introducción. Aquí tiene mucho que ver COFEPRIS y todas las autoridades que permitan que se comercialice en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues nosotros podemos capacitar al paciente otorgándoles. El detalle es que la adrenalina no se vende al público. La adrenalina en ampolleta pues se la prescribe el médico. Y esto tiene que ir acompañado de una receta para que el paciente, el día que se la tenga que aplicar, porque tiene que llevar su jeringa, su ampolleta, entonces a donde él vaya, pues debe de llevarla consigo mismo. Algo muy importante en la alergia, sobre todo en la alergia en niños y en la alergia en adultos, a veces tiene expresiones diferentes. Entonces es bien importante que nosotros lo detectemos, si se hagan campañas para, ya se ha habido campañas por parte de las de los grupos médicos del Colegio Mexicano de Alergólogos y por el Colegio Mexicano de Alergólogos Pediatras, a nivel de autoridades, con la intención de poder tener o introducir los autoinyectores a nivel México o a nivel Latinoamérica. Sin embargo, pues es una necesidad inminente tenerlo, porque esto cambiaría el futuro de las personas.
Gracias. También quería preguntarles sobre el Montelukast. No sé si vieron recientemente que hubo un paper que decía que el Montelukast tenía una reacción adversa neurológica.
El Montelukast, cuando apareció como la panacea para las enfermedades alérgicas, y sabemos que ningún medicamento llega a ser prácticamente para todos los casos. No es nuevo esto del Montelukast, que tenga receptores a nivel de sistema nervioso central. Sí tiene receptores a nivel de sistema nervioso central, y sí hace interacción con los medicamentos, con los pacientes psiquiátricos o con los pacientes neurológicos. Sí tiene efectos de interacción medicamentosa. Y esto ya es conocido, o sea, ya tiene muchos años, esto no es nuevo. Sin embargo, obviamente, entre más tiempo tenga un medicamento en el mercado, por supuesto que van a ir saliendo más efectos adversos. Para eso existe un tema que se llama farmacovigilancia, y entonces los pacientes van reportando los síntomas. La aspirina, si nos vamos al vademécum, tiene una cantidad impresionante de efectos adversos por todo lo que se describe. Entonces, yo creo que invito a la no automedicación, simple y sencillamente, que los medicamentos que se prescriban sea bajo responsabilidad del médico que los prescribe y conociendo perfectamente los pros y los contras de los medicamentos. Y sí, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, como muchos medicamentos lo tienen, porque hay receptores, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho también con la farmacogenética del paciente que los toma. No en todos los pacientes lo va a presentar. Por lo tanto, son medicamentos que tienen que darse bajo prescripción médica y evitar la automedicación.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Ana de Prensa UDG. Doctor Pedro, yo quisiera preguntarle, todos mencionaban algunos síntomas previos a la anafilaxia, y si no nos podemos medicar, entonces, ¿cuál es el paso? O sea, yo veo que mi niño, por ejemplo, comienza con comezón en el paladar, ¿puedo darle una loratadina, por ejemplo, o qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que llevarlo al médico, que se le hagan estudios? ¿Cuál es el siguiente paso si yo identifico que mi hijo ya está teniendo estos síntomas? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de actividades se van a realizar en las sedes de los hospitales durante esta semana de la alergia? Si pudieran puntualizar un poquito en ello. Gracias.
Doctor Navarro.
Ok, contestando la primera pregunta, pues justamente enfatizando, como mencionaba la doctora, evitar la automedicación. Si tenemos el antecedente de que alguien tiene o presenta una reacción anafiláctica, es indispensable que acuda a urgencias para poder ser atendido, porque es una entidad mortal. Al tratarse de una entidad que cursa en 10, 15 minutos, el tiempo es oro. Entonces, el pequeño o los pequeños que sufren de una anafilaxia deben de acudir a revisión, ¿sí? Y al tratarse de una anafilaxia, de preferencia en área de urgencias, que tenga toda la infraestructura necesaria para poder estabilizar al paciente, ¿sí? Entonces, las medidas, no automedicar, ir a valoración médica, ¿sí? Y al tratarse de una anafilaxia, pues acudir a urgencias como tal para recibir el tratamiento adecuado por parte de los médicos a cargo del servicio de urgencias. Y en la segunda, no sé si me gustaría apoyar al doctor Bedoya. Sí, en ello.
Sobre si hay actividades especiales por esta Semana Mundial de la Alergia.
Bien, en este caso, las actividades que se hacen específicamente durante la Semana Mundial de la Alergia tienen que ver más con la difusión de algún tema muy en particular, un tema puntual. Habitualmente lo que hacemos los médicos alergólogos de los tres hospitales civiles es acudir a conferencias de prensa como el día de hoy y especificar, platicar un poquito sobre lo que tiene que ver la enfermedad alérgica que en su momento se trate. Aquí es mucho más difícil hacer una campaña de detección porque hace un momento yo comentaba, la anafilaxia no es un evento tan frecuente. Si ponemos en contexto el estudio que les comentaba, que se detecten nada más 7 niños, nos hace pensar en que el problema no es tan relevante. Pero tenemos 90 niños que no tienen un diagnóstico. Nos habla del subdiagnóstico. Y probablemente esto tiene que ver también con la necesidad de que haya o no haya autoinyectores en México. La pequeña cantidad o la cantidad pequeña de casos de anafilaxia. Así es de que pues la actividad primordial que hacemos es darle difusión a lo que tiene que ser la Semana Mundial de la Alergia.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno, reportera TV Azteca y W Radio. Preguntarles si han notado ustedes un incremento de que más personas o en cuestión de niños se acerquen hacia los hospitales civiles. Ya mencionaba usted que no todo mundo se detecta, pero sí ha visto que ha incrementado este tipo de casos.
En los hospitales civiles, en particular en el Juan y Menchaca, que es en el que laboro, la cantidad de personas que acuden está regulada, está controlada, es prácticamente la misma. Probablemente donde podemos ver la gran demanda de pacientes que tienen necesidad de ser atendidos tiene que ver con el tiempo de diferimiento que hay para poder ser atendidos. Cuando hay espacios, pues los espacios son rápidamente se les puede atender. Sin embargo, pues esto puede llevar mucho tiempo. En cuanto a la situación de si las enfermedades alérgicas están incrementando o no están incrementando, pues depende mucho uno en dónde nos ubiquemos. Si hablamos de datos de resultados de otros países, en otros países pudiera ser que sí. Yo nada más aquí en Guadalajara les voy a poner en contexto otro estudio que terminamos también desde hace como un año. Es un estudio que hicimos en la vía recreativa. Entonces en la vía recreativa aplicamos encuestas que en dos periodos diferentes, con 11 años de diferencia entre un estudio y el otro, en donde preguntábamos sobre la frecuencia de alergia a alimentos, pero ahora en población adulta. Nosotros creíamos que iba a haber un incremento en la frecuencia de reacciones alérgicas por alimentos, pero fue exactamente la misma 11 años previos que en el 2024. El 20% de la población adulta del municipio de Guadalajara tiene problemas con el consumo de alimentos. Pero también un punto interesante que nosotros evaluamos en ese mismo estudio es cuando les preguntamos a las personas que participaron si sabían que tenían rinitis alérgica, asma bronquial o dermatitis atópica, y la prevalencia, la frecuencia de estas enfermedades fue exactamente la misma en el 2024 que 11 años previos. Entonces tal parece que al menos para el municipio de Guadalajara o tal vez para nuestro estado no ha habido un incremento tan importante como ha sucedido en algunas otras partes del mundo, incluso de la República.
Doctora Alcalá.
Lo que pasa es que muy probablemente se sienta como que hay un incremento porque la gente y las personas a través de este tipo de eventos, o sea, la gente empieza a asociar, o sea, empieza a darse cuenta, entonces mi niño diario trae moquito porque tiene rinitis alérgica. Los médicos ya lo piensan más. O sea, no es que aumente el número de pacientes, sino que el médico empieza a diagnosticar más de forma correcta a estos pacientes y no el clásico gripitas frecuentes o enfermedades frecuentes, sino ya le dan un nombre y se llama rinitis alérgica. O esa tosecita que el niño siempre trae, entonces pues ya no es esa tosecita simplemente, ya puede ser asma, porque el niño se agita o en la noche no deja dormir a los papás porque tiene dificultad para respirar o tiene una tos constante que no los deja dormir, ¿sí? Esas son las otras variantes. Creo que esa sensación de aumento en la incidencia y en la prevalencia tiene mucho que ver con la sensibilización, tanto a la población que vale la pena comentar, los hospitales civiles siempre han estado buscando, junto con la Universidad de Guadalajara, acercarse a la población para que la población empiece a identificar estos temas y por lo tanto acercarse a la atención médica correspondiente. Y los datos muy precisos que presenta el doctor Martín Bedoya, pues ayudan muchísimo a puntualizar ese detalle. O sea, no se ha incrementado, lo que se ha incrementado es el diagnóstico. Entonces, eso es bueno porque tenemos menos subdiagnóstico, ¿sí? Y la prueba está que son temas tan importantes que ya tenemos un hospital con un alergólogo en el Hospital Civil de Oriente, ¿sí? En esta zona hay muchos pacientes alérgicos y yo creo que es un acierto que este hospital, uno de los servicios que tenga es el servicio de alergias y atendido por un alergólogo. Entonces, creo que esto va a ayudar muchísimo a evitar que una sola unidad médica se congestione de pacientes y entonces poder hacer menos diferimiento en la atención de estos pacientes.
Doctor Navarro, adelante.
Sí, concuerdo completamente con los doctores. Quizás la literatura marca que para el 2050 habrá el 50% de la población mundial va a padecer de alergias por un incremento en algo que se le conoce como el efecto invernadero, que básicamente es el incremento de un gas que se llama CO2 o monóxido de carbono, que hace que el efecto de polinización de las plantas incremente. Por ejemplo, si las plantas tienden a polinizar en primavera, como usualmente alguien sospecha que tiene rinitis alérgica, quizás ya se viene complementando con todo el año, ¿no? E incluso, por ejemplo, cuando existen situaciones de estrés, ¿no? ¿Qué tal el solecito y el calorcito que tuvimos en abril y en mayo, ¿no? Fuerte. Y ese mismo calor no solamente a nosotros nos quema, sino que también quema a las plantas. Entonces las plantas, por con tal de subsistir, van a decir, quiero sobrevivir, y van a liberar su polen. Y ese polen tan microscópico no lo vemos, pero lo estamos respirando y lo estamos colocando en las mucosas. Y es ahí cuando notamos que presentamos estos síntomas que se llaman alergia.
Vamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle, pareciera, y hace unos momentos comentaba una compañera, pareciera que todos los papás y sobrinos o tíos o lo que sea, somos médicos, porque normalmente, inclusive antes que se vaya a presentar algún síntoma, le dicen tómate una loratadina por cualquier situación. ¿Qué tanto complica y qué tanto es riesgoso el que se esté dando tanta loratadina ahora en todos lados para todas las personas?
Doctor Navarro.
Sí, claro. Lo que sucede primero es estamos sesgando un diagnóstico, ¿no? Porque estamos automedicando y esta automedicación va a ser que no podamos hacer un diagnóstico de manera oportuna hacia los pacientes. Es decir, ah, pues tengo comezón, déjame tomo la loratadina, pero nunca supe si fue realmente una anafilaxia, nunca supe si fue realmente una urticaria, nunca supe si realmente padezco una dermatitis atópica. Esto hace que no sepamos realmente el diagnóstico porque se ve modificada la evolución por el uso constante de medicamentos. Y segundo, en los medicamentos existe un efecto que se llama taquifilaxia. La taquifilaxia es un fenómeno en el que los receptores se sobresaturan. Entonces, por ejemplo, muchas veces han escuchado que dicen, ah, es que ya no me sirve la loratadina, y es justo porque están tomando de manera subsecuente el medicamento y generan resistencia al medicamento y tienen que estar escalando de otros antihistamínicos para poder sentir el beneficio del medicamento.
Además de del problema de la automedicación, esto es un evento mundial, pero parece que está más acrecentado en nuestro país, en México. Casi la mayoría de todos nosotros nos automedicamos antes de acudir al médico, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucha precaución. Y en el contexto de lo que es la anafilaxia específicamente, yo sí quiero resaltar que el tratamiento de elección para una reacción anafiláctica es el uso de la adrenalina. Debe que tener mucho cuidado, mucha precaución con el uso de los antihistamínicos, incluso con el uso de los esteroides, que la mayor parte de las ocasiones utilizan como primera línea de tratamiento para la anafilaxia. Ojo, ni loratadina ni cualquier otro antihistamínico va antes que el uso de la adrenalina o epinefrina como un sinónimo de ella.
Doctora.
Como complemento, yo creo que es muy importante que la población sepa que todas las personas tenemos reacciones normales y fisiológicas ante ciertas circunstancias ambientales. Por ejemplo, si empieza a hacer un poco de frío o alguna cosa, empezar a tener un poco de escurrimiento nasal o de rinorrea. Y eso no quiere decir que haya un problema alérgico o alguna otra situación. Creo que para que quede bien claro, la definición de la alergia no es otra cosa más que una respuesta exagerada a un estímulo normal. ¿Qué significa esto? Que yo me expongo a un estímulo normal, la polinización, cambios de clima y demás, y voy a tener una respuesta exagerada. ¿Qué significa esta respuesta exagerada? Que más allá de que se dé en unos minutos o segundos, o a lo mejor en unas horas y ya se me quita, puede persistir por más tiempo. Entonces sí es importante evitar este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es entretener el tratamiento oportuno y la atención adecuada para este paciente. O sea, eso es muy común. A nosotros nos llegan pacientes con alteros de recetas, multitratados y obviamente nunca con un diagnóstico preciso.
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, la cuestión de las grandes ciudades, el smog, las partes por millón y todo esto, ¿provoca en algunos casos o está provocando en los ciudadanos o, por ejemplo, en nosotros, los zapatillos, alguna problemática de alergias, de la contaminación?
Doctora Alcalá.
La contaminación es un aspecto irritante de la vía aérea. Sobre todo, lo que viene siendo nariz, pulmón y ojos. Y obviamente como irritante puede lastimar y dañar el epitelio nasobronquial, inclusive ocular, de manera que pueda precipitar el depósito y la hiperreactividad en su momento para después alérgenos. Confundimos con mucha frecuencia entre un alérgeno y un irritante. Para los irritantes lo que tenemos que hacer es evitar la exposición a estos, ¿sí? Es el humo del cigarro, por ejemplo, también es un irritante que puede favorecer la presentación de o despertar las reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces, en países con altos índices de contaminación como es Londres y Tokio, La prevalencia en cuanto a rinoconjuntivitis es mayor. Entonces, en los países donde hay una contaminación más elevada, estas expresiones son más altas o su índice es mayor que en aquellos lugares donde la contaminación es menor. No, son irritantes y son elementos concomitantes. También en nuestras casas tenemos muchos irritantes intradomiciliarios, ¿sí? Que favorecen muchísimo el desarrollo de síntomas muy parecidos a los alérgicos. Por eso, cuando nosotros vemos pacientes alérgicos, parte del tratamiento es la educación del paciente para controlar todos esos irritantes que están dentro de nuestra casa.
La siguiente pregunta, adelante.
Buenas tardes, Andrea Manso de Canal 13. Preguntarles, ¿tienen aproximadamente una estadística de cuántos pacientes con alergia atiende el Hospital Civil, al menos en lo que va de enero a junio?
Si vamos contestando, doctor Martín Bedoya.
Sí, de hecho hay una ficha que creo que se les va a entregar con las productividades de los servicios. Específicamente en el Hospital Juan y Menchaca atendemos pacientes de primera vez aproximadamente 500 pacientes. Esos 500 pacientes se suman a los del año previo. Entonces, en general, nosotros andamos ofreciendo entre unas 1.500 a 2.000 consultas cada año, específicamente nada más de enfermedades alérgicas. En el servicio en el que yo laboro, en el que soy jefe de servicio, tenemos una particularidad y la productividad puede ser tan alta como hasta otorgar 8.000 o 10.000 servicios por año. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a un servicio de neumología. Entonces, los pacientes que tienen enfermedades alérgicas, algunas de las ocasiones se sobreponen entre un lado y otro, pero al final de cuentas el beneficiado es el paciente porque tiene una atención especializada tanto por el área de alergología como por el área de neumología. Y aún más podemos agregar en ese servicio, al que los invito a que lo conozcan, es un servicio, un área nueva, el servicio ya es viejo, ya tiene su historia, pero el área es un área nueva en donde confluyen el área de alergología, neumología, inhaloterapia, fisiología respiratoria, rehabilitación pulmonar. Entonces, todo esto hace que nosotros en un año regular ofrezcamos alrededor de unos 70, 80 mil servicios entre pacientes externos y pacientes hospitalizados. Esa es la productividad que tenemos nada más en ese servicio.
Doctora Alcalá.
Nosotros es un hospital pues de referencia. Nosotros aquí la estadística que vale la pena destacar es la cantidad de pacientes nuevos que vemos por año, más o menos alrededor de 1.300, 1.400 pacientes que se ven nuevos por año. Estos se van acumulando a los que ya existen, de manera que al total de nuestra productividad en un año es alrededor de 8.500 pacientes que vemos, o consultas, por así decirlo, ya con todos los procedimientos. Pero lo que sí creo que vale la pena destacar es la cantidad de pacientes nuevos que vemos por año.
Una pregunta más.
Nos faltaba el doctor Navarro.
Bueno, en el Hospital Civil de Oriente relativamente tiene muy poco todavía, tiene 6 meses. Yo creo que aproximadamente la estadística específica no estaría todavía, pero a lo mejor estaríamos viendo aproximadamente de primera vez entre 80 a 120 y subsecuentes ya como 200 como tal. ¿Sí?
La siguiente pregunta.
Una pregunta más. ¿Las alergias se nacen con ellas o se hacen? Y en el caso de que se hagan, ¿por qué sucede? Y si hay alguna temporada en específico donde se registren más casos de alergia, debido a que precisamente en verano es cuando hay más publicidad de medicamentos contra alergias en televisión abierta.
Doctor Bedoya.
Yo voy a contestar específicamente a la temporalidad de una manera breve, porque esto es algo que nosotros hemos analizado en los estudios epidemiológicos que hemos realizado en Guadalajara, en diferentes grupos etarios, y la estacionalidad, si la vemos como primavera, verano, otoño, invierno, no tiene relación en cuanto a que haya mayor cantidad de personas con alergia.
Doctora Alcalá.
La incidencia, por ejemplo, la temporalidad, nosotros vemos que cuando hay más viento, el tiempo está más seco, hay más exacerbaciones, ¿sí? O sea, los pacientes pueden llegar a tener más exacerbaciones y más consultas al servicio de urgencias, por ejemplo, por una crisis asmática. Esto es tiene que ver mucho, por ejemplo, en invierno y en primavera, y esto lo atribuimos muchísimo al viento y a la polinización que en un momento dado hay. Sin embargo, Guadalajara es una ciudad muy particular, como dice la canción, está en un llano, y bendito sea Dios, es una ciudad verde. Entonces tenemos muchos pastos, tenemos muchas malezas, y entonces también los pacientes que son alérgicos a estos polenes, pues bueno, en verano es cuando más hay. Sin embargo, el número de consultas de urgencia o de primera vez en esta época disminuye de manera significativa.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Gómez de Creative Minds. La pregunta es, ¿qué índice o qué tasa de mortalidad puede llegar a tener este choque, bueno, la anafilaxia? Y también ya hablábamos de los factores medioambientales, hablábamos de los diferentes alimentos que la pueden provocar, pero si también por mediante alguna cuestión cutánea con las plantas puede llegar a pasar, son las dos preguntas que tengo.
¿Quién guste contestar, doctora Alcalá?
Híjole, soy la más atrevida. creo que la pregunta que se hace o se nace, me voy a regresar un poquito, tenemos marcadores genéticos que nos predisponen a las enfermedades alérgicas, pero si a eso le agregamos la parte epigenética del comportamiento ambiental y todo a lo que estamos expuestos, entonces los pacientes pueden no tener antecedentes familiares y sin embargo ser alérgicos. Ya comentaba yo la parte de los irritantes que en un momento dado pudieran irritar, inflamar la mucosa y esto sensibilizar, y de ahí pues viene todo el mecanismo fisiopatológico que nos puede dar enfermedades alérgicas. En cuanto a las cuestiones medioambientales, creo que sí son factores importantes desde el punto de vista epigenético para modificar las enfermedades alérgicas o exacerbarlas inclusive. Y en cuanto a la mortalidad de la anafilaxia, no tenemos un dato preciso porque no hay estadísticas debido al subdiagnóstico. Apenas se está trabajando mucho en esto, en la sensibilización, sobre todo la parte médica y paramédica para la detección oportuna de la anafilaxia, pero hay mucho subdiagnóstico, entonces no tenemos datos precisos para poder decir qué mortalidad tienen.
Doctor Navarro.
Efectivamente, complementando a la pregunta anterior, si se nace o se hace alérgico, porque muchas veces los papás dicen, ay, es que yo soy alérgico, seguro mi niño nació con alergias. Sí, efectivamente, los antecedentes familiares con atopia, que es esta predisposición genética para ser alérgico, incrementa el riesgo. No es una receta de cocina, no es porque yo sea alérgico como papá, mi hijo vaya a ser alérgico. Eso es algo importante. Que si nace o que se hace, bueno, esto va a ser la exposición. Influyen muchísimos factores de riesgo. Ahorita está mucho en auge lo que es la disbiosis o la microbiota, disbiosis en la microbiota intestinal. Va a depender mucho de qué comemos, a qué estamos expuestos, en qué medio ambiente nos encontramos para poder generar esta exposición continua y mi cuerpo responder de manera exagerada y anómala a esa sustancia en particular. ¿Sí? Entonces, que si se nace o que se hace, pues pueden ser las dos cuestiones, ¿sí? Al final de cuentas.
Vamos a la última pregunta, nos la han mandado ustedes a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
De parte de Adriana Luna, Heraldo Radio. Existen mitos que se vuelven moda, por ejemplo, que las alergias son emocionales. ¿Esto se puede convertir como un movimiento similar ante el que las personas son antivacunas y evitar que se den tratamientos oportunos ante las alergias?
Doctor Bedoya.
Cuestionar la parte emocional dentro de las enfermedades alérgicas es algo interesante, ¿no? Si lo tratamos de centrar específicamente en la anafilaxia, parte del diagnóstico diferencial serían esas alteraciones emocionales que se presentan por alguna situación de estrés y que pudieran confundir en un momento dado a las personas que están cerca o incluso al médico, ¿no? Si se convierte o no en una moda esto de que las alteraciones emocionales afecten o sean causa de un problema alérgico, esa es otra cosa. Lo que sí les puedo decir con claridad por investigaciones que hemos realizado nuevamente ahí en el servicio, es de que entre un 40 a un 50% de las personas que padecen asma o que tienen diagnóstico de asma y que tienen rinitis alérgica tienen ansiedad o depresión. Si ustedes ahora me preguntan si la ansiedad o la depresión fue la causa del asma o de la rinitis alérgica, pudiera ser, pero también pudiera ser a la inversa, donde por padecer asma o rinitis conlleva a que desarrollen este tipo de trastornos. Pudiera ser bidireccional la relación. Yo no podría tajantemente decir que la situación emocional llevó a que lo desarrollaran, ni tampoco tajantemente a que desarrollaron ansiedad y depresión por padecer la enfermedad.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de la Semana Mundial de la Alergia, cómo prevenirla, cómo estar alertas a los síntomas que presentan los diferentes tipos de alergias, como ya nos lo comentaron nuestros especialistas del Hospital Civil de Guadalajara en sus tres sedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.